Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Antes de nada, me gustaría transmitir mi agradecimiento a las ya más de 1000 personas que seguís el programa y lo apoyáis cada semana. También me gustaría animaros a todos a visitar el apartado Comunidad, donde suelo subir información y enlaces de interés, como un soporte que pueda complementar este programa. En el presente episodio nos formularemos una pregunta que nos dejará indiferentes. ¿Vivimos en una simulación? Es una de las preguntas que puede romper nuestros propios esquemas, tanto físicos como mentales. Pero las posibilidades de que ello así sea son más que factibles. No hace mucho tiempo recuerdo tener cierta conversación con un amigo mío en torno a ello. Hoy en día existen videojuegos de realidad virtual en los cuales comienza a ser difícil distinguir la realidad de la ficción. En el hipotético caso de que existieran civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, ¿quién te dice que no estamos inmersos en una realidad aumentada o simulación por parte de seres tecnológicamente superiores? Curiosamente, tiempo después descubrí que era el mismo pensamiento que postulara Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, en el año 2004, y a través de diferentes ramas científicas, especialmente el uso de los números como abstractor de la realidad. Ello enlazaría con otro tipo de teorías y conceptos, tales como que nos encontraríamos en una suerte de granja humana o igualmente podría ser enlazado con la trampa de la reencarnación. Es decir, reciclar una y otra vez las almas para poder continuar su extracción energética. También nos conduciría a la denominada rueda del samsara por los hindús, o la llamada serpiente uróboro, la cual se muerde la cola representando el mismo concepto, el de una prisión de la cual resulta muy difícil salir si no se obtiene el conocimiento adecuado. Tal como dijera Nikola Tesla, para conocer los secretos del universo hay que pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Por lo tanto, querido oyente, para poder eludir la trampa de la reencarnación y abandonar esta prisión, sería necesario vibrar en la frecuencia adecuada que nos permita poder salir. La inmensa mayoría de personas cuando mueren se sienten tan desconcertadas y temerosos que no se permiten alcanzar dicha frecuencia, dado que toda nuestra vida nos han inculcado el miedo a la muerte. El miedo es la vibración por excelencia mediante la cual controlan este plano los propios controladores. Cuando hacemos mención a la teoría del universo holográfico o de estar inmersos en una simulación, lo explicaré debidamente. Nuestro ser posee diferentes vehículos. En primer lugar, y obviamente en este plano, poseemos un cuerpo físico. Pero además de ello, poseemos también ciertos cuerpos denominados como sutiles. Algunos autores e investigadores han llegado a clasificar hasta 7 de estos cuerpos sutiles, diferenciándolos o etiquetándolos dentro del rango del denominado yo superior y del yo inferior. Aquí no vamos a entrar en etiquetas, mucho menos con algo tan sagrado como es el alma humana. Pero dichos autores también distinguen entre cuerpo físico y otros más sutiles, tales como el mental, astral, etérico, etc. El mundo de los sueños puede darnos muchas pistas en torno a ello. ¿Quién no ha soñado con algo vinculado a cuanto estuviera realizando o pensando mientras permanecía despierto? Os pondré un ejemplo de ello, y es que no hace mucho me encontraba viendo una película, cuando esa misma noche tuve un sueño con claras referencias a dicha película. Ello significa que mi cuerpo mental, por denominarlo de alguna manera, creó todo un universo mental en base a ello, en el cual podría interactuar de alguna manera. Pero en contraposición a ello, ¿quién no ha tenido un sueño cuyo trasfondo desconoce por completo? Y ello tal vez sea debido a que somos seres multidimensionales y podamos haber tenido una experiencia propia de dicho multiverso. Sé que son conceptos complejos en cierta manera, pero cuanto es indudable es que en estado de sueño somos totalmente incapaces de diferenciar qué es real de lo que no lo es. ¿Acaso infinidad de personas no despiertan sobresaltadas de cuanto podríamos denominar pesadilla? Ello es debido a que nuestro ser considera absolutamente real una amenaza concreta o una experiencia obtenida en dicho plano de existencia ajena a la física. Podríamos decir, a través de la teoría de la simulación cuántica, que nuestro universo es holográfico o frecuencial, y a través de nuestros limitados cinco sentidos podemos decodificar una pequeña parte de dicho universo. Pero indudablemente existen otros rangos de frecuencia y vibración, los cuales no podemos decodificar a través de dichos limitados cinco sentidos. ¿Acaso un perro o un gato no poseen mayores rangos de decodificación? Ello como un simple ejemplo, pero sin duda así es. Ciertos animales poseen mayor rango de decodificación, ya sea a través del oído o la vista. Un perro puede escuchar frecuencias de sonido imperceptibles para un ser humano, y no es raro poder observarlos, valga la redundancia, observando atentamente un punto fijo, sin que nosotros podamos apreciar nada allí. Existe infinidad de evidencia en torno a ello, y por poner un ejemplo, durante el tsunami acontecido en Tailandia en el año 2004, infinidad de animales, tanto salvajes como domésticos, o bien huyeron, o bien rehusaron salir de casa minutos antes de que el tsunami se produjese. Ello es así porque los animales atienden dicho instinto o intuición, mientras que el ser humano la mayoría de ocasiones lo pasa por alto, dado que hemos sido educados para no atender algo tan importante como real. Durante los años 60, el psicólogo Robert Morris, investigador paranormal, llevó a cabo un curioso experimento en una casa de Kentucky, la cual se decía estaba encantada, dado que allí se habían producido ciertas muertes violentas y se registraron episodios paranormales. Dicho experimento fue filmado y los resultados fueron increíbles. Robert accedió en primer lugar con un perro a dicha vivienda, el cual al avanzar un metro se le erizó el pelo, gruñó y salió huyendo del lugar, negándose a entrar de nuevo. En segundo lugar, Robert accedió con un gato en brazos. Tras unos segundos se encaramó a sus hombros, llegando a herir su espalda con sus uñas por la agitación. Saltó al suelo y se refugió bajo una silla, desde la cual observaba directa y fijamente otra silla vacía colocada frente a él durante varios minutos. Tuvieron que sacarlo de la vivienda. En tercer y último lugar, Robert introdujo una serpiente de cascabel en la vivienda, la cual adoptó inmediatamente una postura defensiva y agresiva, dirigiendo su atención al mismo punto exacto al que el gato lo había dirigido, es decir, a la misma silla en concreto. Dicho experimento fue reproducido en otra vivienda en la cual no se registraba actividad paranormal alguna, siendo la reacción de los animales completamente normal y serena. Todo ello es un caso tan real como documentado. En definitiva, querido oyente, dichos animales poseen ciertos rangos de decodificación más elevados que los que pueda utilizar un ser humano convencional. Y a los hechos nos remitimos. En el caso del ser humano existen cuanto podríamos denominar como trucos para alcanzar mayores estados de decodificación, a través de las denominadas como plantas sagradas, ya sea ayahuasca, mescalina o psilocibina, las cuales influyen en estados alterados de conciencia, que permiten un mayor grado de decodificación de esta realidad. Pero por supuesto también sin necesidad de ello, bien sea a través de la respiración holotrópica, meditación o los propios sueños. La denominada como teoría de la simulación proviene de diferentes ámbitos, ya sea la física cuántica o la propia holografía, además del estudio de los fractales. Dentro de la física también existen campos como la supersimetría o la cromodinámica holográfica. Existen diferentes campos y ramificaciones que tratan de estudiar dicho fenómeno. Cuanto todo ello persigue es indagar de qué está hecha la realidad o cuanto nosotros percibimos como realidad. Los átomos serían los responsables, se nos dice. Pero la propia física cuántica contempla dichos átomos, partículas sólidas, como realmente algo vacío. Por lo tanto, ciertos preceptos se caen por su propio peso, o más bien la inexistencia de ciertos principios. Muchos científicos que podríamos denominar oficialistas, a partir especialmente de la aparición de las nuevas tecnologías, están planteando la posibilidad de que vivamos inmersos en una simulación, por muy descabellado que ello pueda sonar. Tal vez podríamos considerar dicha teoría como fundamentada en el lenguaje informático moderno, dado que el surgimiento de tales tecnologías contempla dicha posibilidad. Para ello me gustaría indicar algo, y es en base a la denominada astrología, algo que personalmente nunca me llamó demasiado la atención. O siento cierto rechazo, pero especialmente por vislumbrarlo precisamente como un lenguaje informático de programación. Cuando una persona se realiza una denominada carta astral, basada precisamente en la astrología, se tiene especialmente en cuenta la fecha y hora de nacimiento, el lugar y el nombre, aunque se podrían tener en cuenta más cuestiones. Ello, por increíble que parezca, resulta en muchas ocasiones, si no la mayoría, especialmente preciso en cuanto a rasgos de carácter o eventos que puedan acontecer en la vida de dicha persona. Yo mismo pude constatarlo a través de la elaboración de dicha carta astral, quedando pasmado ante el acierto de muchas cuestiones al milímetro. ¿Qué significa todo ello? Que parezca que estemos inmersos en un constructo informático que pueda precisar códigos específicos para determinar ciertas cuestiones en base a una información precisa otorgada de antemano. Es decir, si yo me siento frente al ordenador e introduzco en el buscador un código específico de búsqueda, una dirección, la información que se me arrojará será la específica para dicho código. De igual manera, parezca que los seres humanos, a través de la información mencionada, igualmente podamos obtener una información precisa y detallada en base a nuestra propia experiencia de vida, lo cual sin duda es demasiado similar a cuanto podríamos denominar constructo informático o de programación. Tal vez ello es cuanto me ocasiona cierto rechazo hacia la denominada astrología, dado que no me hace especial gracia sentirme parte de un constructo informático, pero de alguna manera ello es tan real como preciso. Aunque respecto a la teoría de la simulación debemos indicar que es mucho más antigua que la aparición de la tecnología en sí, dado que podría ser vinculada a los mismos orígenes de la humanidad y presente en diferentes escritos considerados sagrados a lo largo de la historia. El propio hinduismo lo constata a través de cuanto denominan el mundo de Maya, o mundo de la ilusión, de igual manera que hiciese el gnosticismo en su vertiente occidental, antesala de cuanto podríamos llamar cristianismo. Los gnósticos nos hablan de un demiurgo o creador, responsable de la creación de cuanto podríamos denominar como realidad, y que nos hace creer que es la única realidad posible, cuando ello no es así, ni mucho menos. Dicho demiurgo no sería sino un falso dios, dado que igualmente se desprende de cuanto podríamos llamar fuente original, pero en última instancia se presenta como el creador, desprendido del conocimiento otorgado a fin de cuentas por el todo o dicha fuente. Ello ha sido muchas veces plasmado en el cine y existen infinidad de ejemplos de ello, con películas como Dark City del año 1998 o The Matrix del año 1999, las cuales utilizan dicho concepto, por mencionar tal vez las más significativas. Pero la realidad final de dicha realidad es sin duda que existen otras realidades, las cuales son alcanzables, ya sea a través de los sueños, los denominados viajes astrales, o alcanzar ciertos estados alterados de conciencia. La alegoría de la caverna de Platón también nos hablaría a fin de cuentas de todo ello, desde una perspectiva propia de la época. Pero lejos de especular en torno a la teoría de la simulación, debemos comprender que en base a la propia física cuántica, que podríamos considerar la vanguardia del conocimiento humano, se han realizado experimentos que parecen confirmar que dicho argumento tiene muchas posibilidades de ser correcto. Algo que especialmente llamó mi atención estos últimos años es cuanto podamos denominar como sincronías, es decir, la reiterada aparición de números concretos en tu vida, o la evidente sincronización de ciertos eventos sin razón aparente. Os pondré un sencillo ejemplo de ello. El otro día estuve visualizando un reportaje sobre Machu Picchu, lugar que tuve la oportunidad de visitar hasta en dos ocasiones. Esa misma noche me puse una película prácticamente al azar, de cuantas tenía pendiente visualizar. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubro que gran parte de la acción de dicha película transcurre ni más ni menos que en Machu Picchu? Ante lo cual quedé perplejo. Todo yo, por supuesto, sin saberlo de antemano. ¿Cuál era la posibilidad de tal coincidencia o casualidad? Yo no creo que lo fuera, ni mucho menos. Sino que existen ciertas sincronicidades que parecen confirmar que estemos dentro de algún tipo de constructo informático o programa. Hechos similares me han ocurrido en infinidad de ocasiones. Hechos que no pueden obedecer a la casualidad. Podríamos hablar también de la ley de Moore, la cual predice que el número de transistores se duplicará cada 2 años. Es decir, que la tecnología es exponencialmente superior cada dicho tiempo. Por lo tanto, y tal como afirmara Nick Broston, cualquier civilización avanzada y tecnológicamente superior a la humana, cabría pensar que contarían con la tecnología necesaria para recrear y emular un entorno que pudiéramos considerar real. Los videojuegos son el más claro ejemplo de ello, los cuales han constatado una evolución igualmente exponencial, desde las 2 dimensiones a las 3 dimensiones e incursionando actualmente en la denominada realidad virtual. De igual manera, los denominados gráficos de dichos videojuegos han avanzado años luz desde su primera aparición. El primer videojuego se considera que fue creado en el año 1952 por Alexander Douglas, una sencilla versión computarizada del 3 en raya, llamado OXO. Actualmente el nivel de muchos videojuegos los hace indistinguibles de muchas producciones cinematográficas, alcanzando un pasmoso nivel de realidad, gracias a avanzadas tecnologías de motores gráficos tales como Unreal 5. La calidad es impresionante, y se pueden apreciar entornos gráficos indistinguibles de la realidad. También podríamos mencionar las denominadas simulaciones de cromodinámica cuántica, las cuales vienen siendo desarrolladas por diferentes científicos, tratando de predecir cómo sería nuestro propio mundo si nuestra gravedad fuese diferente. Todo ello cambiando ciertos valores, es decir, alterando la programación. De hecho, han logrado simular diferentes realidades en espacios mínimos de 0,000 y hasta 11 ceros de milímetros. Todavía no existe tecnología suficiente para introducir, digamos, una célula humana en dicha emulación, pero cuanto menos invita a la posibilidad de poder ser desarrollado. Los científicos estiman que en torno a dentro de 100 años, precisamente siguiendo los postulados de la ley de Moore, ello sería posible. En base a ello, pongamos que ciertas civilizaciones avanzadas, pongamos 1 millón de años más avanzadas tecnológicamente, ¿qué no podrían simular? Personalmente, la idea cuanto menos me parece tan lógica como razonable. Todo ello igualmente nos puede llevar al siguiente pensamiento. Si nosotros mismos estuviéramos destinados a alcanzar tal nivel tecnológico capaz de crear cuanto otros pudieran haber creado para nosotros, ¿acaso yo no explicaría de alguna manera los continuos reseteos que se vienen produciendo en la humanidad? Ello igualmente sería tan lógico como comprensible, dado que quien dirigiera este sistema por supuesto no iba a permitir que alcanzáramos un mismo nivel tecnológico similar, dado que ello nos haría comprender cuánto podríamos denominar la trampa holográfica o dicha simulación cuántica. En base a ello, la pregunta en cuestión sería: ¿cómo saber si nosotros no estamos ya dentro de una simulación desarrollada por entidades tecnológicamente más avanzadas? Dichos conceptos podrían aunar diferentes campos, inclusive la propia religión, ante el concepto de una inteligencia superior como tal que haya podido crear nuestra propia realidad, lo cual no estaría tan desencaminado en el fondo. Si cambiamos ciertos conceptos, ello tiene absoluta cabida, cambiando el término dios o dioses por sencillamente programadores, dado que se dice que dicho demiurgo o demiurgos no serían sino dichos programadores, que hayan podido elaborar un entorno simulado para poder crear su propia granja energética, a través de la cual poder extraer alimento de otros seres. Religión y ciencia son conciliables en dichos aspectos, dado que podemos encontrar ciertos patrones comunes. También podríamos hablar de espacio y tiempo, especialmente tiempo, el cual no es sino una ilusión transitoria. Muchas personas que han alcanzado ciertos estados alterados de conciencia son capaces de narrar cómo literalmente han contemplado que el reloj se detenía, o sencillamente no avanzaba, y ello es debido a haber trascendido dicha ilusión. ¿Acaso igualmente quienes están cercanos a una experiencia de muerte no sienten dicho tiempo de detenerse? Ellos literal, y yo mismo lo he podido constatar, concretamente en un accidente de coche, que por fortuna no implicó heridos, pero en el cual mi vida estuvo en riesgo, sin duda. En dicho momento pude percibir cómo el tiempo dejaba de existir, y en una fracción de segundo era capaz de realizar infinidad de cuestiones, tanto mentales como físicas, especialmente a la hora de estabilizar el vehículo para no sufrir consecuencias graves. La propia teoría de la relatividad nos habla de ello, dado que un minuto de goce se evapora sin darnos cuenta, pero un minuto de sufrimiento puede hacerse realmente eterno. Y es que todo es relativo. En última instancia, demostrando que el tiempo no es sino una mera ilusión transitoria. También me gustaría remitiros a un anterior episodio de este programa, el relativo a la inteligencia artificial y de igual título. En dicho episodio, Jordi Rose, CEO de D-Wave, nos habla de cómo literalmente a través de la computación cuántica están contactando con entidades que podríamos considerar extraterrestres, lo cual podría confirmar alguna de las teorías establecidas. Tal vez uno de los aspectos más interesantes de la teoría de la simulación sería precisamente que si nosotros nos encontráramos dentro de dicha simulación, ello explicaría de alguna manera a los denominados como fenómenos paranormales, como precisamente fallos en dicha simulación, o inclusive explicaría el contacto con otras entidades como propias de aquellas que puedan permanecer fuera de dicha simulación. Pongamos un sencillo ejemplo: imaginad un personaje dentro de un videojuego con conciencia propia, que en un momento dado es capaz de percibir la voz de uno de los jugadores externos que está interactuando con dicha simulación. ¿Acaso yo no sería una auténtica anomalía para dicho personaje introducido en la simulación? Tal vez un tonto ejemplo, pero suficientemente ilustrativo. Hablando de videojuegos, igualmente me gustaría hablar de una interesante teoría, y es la denominada como NPC, cuyo significado son las siglas en inglés de Non-Player Character, es decir, personaje no jugable. Existe una película que narra a la perfección dicho concepto o teoría, y sería Free Guy, del año 2021, y protagonizada por Ryan Reynolds. En dicho film se nos muestra un protagonista como precisamente un NPC, o personaje no jugable dentro de un videojuego, pero que en un momento dado cobra conciencia propia. Tal vez el concepto contrario podamos encontrarlo en películas como Ready Player One, del año 2018, y dirigida por Steven Spielberg. Dicho film, ambientado en el año 2045, nos muestra a un joven afinado en una futurista ciudad distópica, cuya vía de escape no es sino adentrarse en una realidad virtual. El caso, señoras y señores, es que dicha teoría conecta directamente con la teoría de la simulación y establecería que ciertas personas no serían sino meros figurantes dentro de dicha simulación. Es decir, personas sin una verdadera conciencia, alma o espíritu. Por el contrario, se trataría de personas funcionales, que formarían parte de dicha simulación, y ello personalmente es algo que no descarto en absoluto. ¿Quién no ha conocido infinidad de personas con las cuales es absolutamente imposible hablar de cualquier cuestión mínimamente trascendental? Personas que parecieran estar vacías por dentro, más allá de poder mantener conversaciones puramente superficiales. Yo he conocido y conozco unas cuantas, lo cual es algo que en parte otorga su fundamento a dicha teoría, cada vez más en auge. Digamos que en todo videojuego, especialmente los de última generación, existen una serie de personajes propios de la simulación, cuyas funciones e interacciones son específicas, pero que no tendrían conciencia. Por el contrario, dentro de la simulación en sí misma habría una serie de jugadores conscientes, que serían el equivalente a seres almados o con espíritu, y es que ese es el símil a grandes rasgos. Personalmente es una teoría que llamó poderosamente mi atención, porque tal como os digo, existen personas que realmente parezcan parte de dicha simulación, cumpliendo funciones vitales básicas sin detenerse en momento alguno a cuestionarse absolutamente nada, mucho menos tener una mínima conversación con un trasfondo mínimamente trascendente. Ello igualmente explicaría cierto desfase numérico en la asignación de almas a los seres humanos, pregunta que el mismo Brian Weiss se realizaba en base al concepto de la reencarnación. Si las almas son las mismas, ¿cómo es posible que cada vez seamos más seres humanos en el planeta? Una posible respuesta, independientemente de que dichas almas puedan proceder de diferentes planos de existencia, sería precisamente que no todas las personas poseyeran un alma. Lo cual también nos traslada a otra interesante teoría, la de los portales orgánicos. Un portal orgánico vendría a ser una persona que en un momento dado pudiera servir de nexo o entrada a una entidad ajena a este plano. Algo en ocasiones propiamente achacado a personalidades tóxicas o psicopáticas. Todo ello no dejan de ser interesantes teorías, sin ánimo de entrar en especulaciones. Pero regresando a la teoría de la simulación, debemos indicar que dicha teoría no solamente se alimenta de la física cuántica, sino igualmente de campos como la holografía, la cual postula que para que un holograma pueda ser creado mínimamente deban existir dos dimensiones. Es decir, la dimensión donde se manifiesta el holograma y la dimensión desde donde se proyecta el holograma o se desdobla la información que contiene al holograma, siendo dicho holograma la visión en tres dimensiones. El caso es que ello puede ser creado, a grandes rasgos, desde una o dos dimensiones, aunque quien lo perciba lo haga como algo tridimensional. Lo que se trata de explicar con ello es que si estuviéramos en una simulación holográfica, dicha simulación podría estar siendo reproducida desde una dimensión ajena que no tiene por qué asemejarse a la nuestra, ni mucho menos. Pongamos un sencillo ejemplo de todo ello. Dado que dos personas que mantienen una videollamada telefónica, algo habitual hoy en día, no implica que dichas personas estén dentro de la pantalla o soporte físico que permite dicha interacción, sino que por el contrario dichas personas se encuentran en un plano diferente, pese a poder manifestarse dentro de dichos dispositivos. Por ende, querido oyente, si estuviéramos en una realidad simulada, ello implica que deba haber una realidad base o propiamente real, o sustrato desde el cual se está doblando la realidad. Algunos autores en base a ello indicarían que todos los participantes de dicha simulación seríamos los denominados como NPC, o personajes no jugables, y que cada cierto tiempo ingresarían en nuestra realidad personajes ajenos a la simulación a los cuales se les ha venido denominando como mesías o enviados. Personajes que hayan podido ingresar en la simulación provocando cambios en la misma, o alterando el curso de la propia simulación. Tal sea el caso de figuras como Jesús. Aunque personalmente no es una teoría esta última que me convenza en absoluto, dado que nuestra alma es eterna y somos seres multidimensionales, lo cual demuestra que pese a que pudiéramos vernos inmersos en una simulación, nuestra verdadera naturaleza no puede ser emulada. Si realmente fuéramos parte de dicha simulación, no podríamos acceder a otros planos de existencia, tales como el plano astral, lo cual demuestra que nosotros mismos en última instancia seríamos seres ajenos a dicha simulación, por mucho que podamos llegar a participar de ella. Igualmente, la teoría de la simulación no solamente podría explicar los denominados como fenómenos paranormales o interferencias, sino igualmente el fenómeno de abducciones o el ingreso y salida de elementos ajenos a la simulación en sí misma. En definitiva, seres o entidades que operan en otra frecuencia ajena a la simulación. Me gustaría recalcar que dichos conceptos en general no son algo a tomarse a la ligera, sino que por el contrario infinidad de científicos han tomado y toman en consideración, tales como el físico David Joseph Bohm, considerado uno de los físicos cuánticos de todos los tiempos. David Bohm llegó a trabajar con Albert Einstein, por indicar ciertas referencias, siendo una persona muy cercana a la espiritualidad. Desarrolló un modelo denominado modelo del orden implicado a través del cual establece que la realidad perceptual ordinaria de todos los días no es sino la expresión de una información que proviene de un nivel que él llama implicado. Para Bohm, dicha realidad no era sino fruto de un orden externo, mientras que desde el otro nivel desde el cual se desdobla dicha información sería el orden implicado, es decir, el orden interno. En otras palabras, el mismo concepto de la teoría de la simulación, a fin de cuentas. Un modelo científico polémico, pero real, al fin y al cabo. Hablemos ahora de otro interesante modelo, esta vez proveniente de la neurociencia a través del mexicano Jacobo Grinberg. Una interesante figura que merece un episodio aparte, y que desapareció en extrañas circunstancias sin dejar rastro. Jacobo Grinberg desarrolló la teoría sintérgica, que básicamente postula que el campo neuronal de cada persona está en constante interacción con una matriz informacional que todo lo abarca y que todo lo cubre, y que toda la información que se encuentra en la parte externa de la realidad se desenvuelve y expresa a partir del campo neuronal propio y dicha matriz informacional que Jacobo denominó latice, con doble T, como estructura de mayor sinergia. Por lo tanto, desde la física o la neurociencia existen ya modelos establecidos que contemplan a fin de cuentas lo que podemos denominar como teoría de la simulación, que en palabras más comprensibles vendrían a establecer que nuestro propio cerebro pudiera actuar como un computador capaz de decodificar la información que pueda ser emitida desde otro gran dispositivo. Escuchemos al propio Jacobo Grinberg explicar su teoría.
Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora. Los yaquis de Sonora. Y ellos tienen...
Los de Carlos Castaneda.
Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. En toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea, y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces a partir de esta percepción crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad, nos ayuda a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Yo quisiera dar dos consejos, pero antes algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora,
Los dos consejos.
Uno es la risa. La risa es excelente, es una medida terapéutica extraordinaria. Hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente suba las comisuras. Y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos. Reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral, y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El ser, el darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces, este es el segundo consejo.
Cuando Jacobo Grinberg venía a expresar, bajo mi humilde punto de vista, es que somos mucho más de cuanto nuestros limitados sentidos puedan percibir, y que mediante procesos neuronales somos capaces de decodificar cuanto podamos denominar realidad. También nos habla de Pachita, cuyo nombre real fue Bárbara Guerrero, una chamana mexicana capaz de efectuar cuanto podamos denominar cirugías psíquicas, capaz de efectuar milagrosas cirugías, inclusive suplantando órganos integrales, de manera absolutamente tan documentada como inexplicable. Jacobo pasó varios años con esta chamana, llegando a certificar sus logros e igualmente Salvador Freisedo pudo constatarlo como cierto, tal como nos contará Jacobo. Regresando a la teoría holográfica, ello establece que para que un holograma o modelo holográfico externo exista y funcione, por matemática pura el proyector tiene que estar forzosamente en una dimensión inferior. Por ende, ciertas entidades deberían habitar dicho plano o dimensión inferior, entidades a las cuales nosotros atribuimos un carácter, por así decirlo, teológico o de divinidad desde tiempos inmemoriales, pero que en realidad no serían sino físicos, matemáticos o propiamente programadores, es decir, cuanto menos entidades con tecnología y conocimientos suficientes para llevar a cabo todo ello. Algunos programadores han llegado a establecer inclusive cierto paralelismo con sagradas escrituras hindús y ciertos elementos de programación, existiendo concordancia entre unos preceptos y otros, mostrando cómo el hinduismo contempla todo ello a través de enseñanzas como el velo de Maya o la ilusoria naturaleza de la realidad. También todo ello coincide con el concepto de los píxeles, que definen la resolución. En el año 2013, ciertas antenas encargadas de medir las ondas gravitacionales en Alemania, de manera accidental dieron con un hecho clave, y fue hallar algo similar a lo que podríamos denominar como píxeles en un videojuego. Es decir, que la propia realidad se podía dividir en una serie de cuadrículas concordantes a dichos píxeles de la realidad computalizada. A partir de ello se llevaron a cabo una serie de experimentos, consistentes en asignar a cada una de dichas cuadrículas un bit de información. En base a ello y realizando ciertas operaciones matemáticas llegaron a comprobar que en efecto el tamaño que dichas antenas habían asignado a dichos bits de información correspondía con el tamaño del contenedor bidimensional que posteriormente expresa la información desde fuera. En ello encontraron una concordancia plena, que implicaría precisamente la proyección de dicha información de manera tridimensional en nuestra denominada realidad. Son temas complejos en el fondo, pero a la vez sencillos, y es que algunas películas lo han mostrado de manera magistral, tal como Free Guy.
Buenos días, Goldie. Me llamo Guy y vivo en Free City. Tengo todo lo que necesito. Excepto una cosa.
¡Eh! ¡Perdona! ¡Eh!
Bad, ¿alguna vez has pensado que tiene que haber algo más?
¿Más de qué?
De lo que hacemos día tras día.
Literalmente ni una vez.
Hoy va a ser distinto, Goldie. ¿Qué estamos mirando?
¿Tú quién eres?
El otro día nos cruzamos.
¿Cómo me has localizado?
Te he esperado fuera, junto al tren asesino.
Oye, tengo que contarte algo. No es fácil decirte esto. Este mundo es un videojuego.
Me apetece besarte, ¿es raro?
Escúchame, no eres real.
¿A quién has dejado que te bese?
A Guy.
No hay ningún botón para eso.
Él ha encontrado el botón.
Buddy, si esto no es real, ¿significa que nada de lo que hacemos importa?
Estoy aquí sentado con mi mejor amigo, ayudándole a superar un mal momento. Si eso no es real, no sé el qué lo será.
Millie, ya sé que este mundo es solo un juego, pero esto, esta gente, es lo único que tengo.
Gracias, Guy.
¿Quién es este tío?
Este personaje del videojuego Free City sigue llamando la atención porque va de chico bueno.
Es tío de azul.
Totalmente correcto. Quien sea él o ella es un misterio.
Este pringao está destrozando el juego, tío.
Me da igual si es el puñetero Arnold Schwarzenegger. Eliminadlo.
Lo estamos haciendo genial.
Guy, dentro de 2 días van a cerrar el juego. Tú, toda esta ciudad, desapareceréis.
¿Y si pudiéramos salvarla? ¿Ha molado? A mí me ha molado mucho. ¿Y si pudiéramos cambiar nuestro mundo? ¡Pero tenemos que luchar juntos!
¡Ni siquiera sé lo que está pasando, pero me encanta!
Es mi primera vez, nunca había conducido.
Pues ojalá me lo hubieras dicho.
¡Sí!
¡Sí! ¡Te queremos, tío de azul!
¡Gracias! ¡Cuidado con él! Parecían majos.
Por supuesto, lo de tío de azul no es casual en absoluto, sino que obedece al concepto de la pastilla azul y la pastilla roja, dado que la jugadora real que Guy conoce es la chica del pelo rojo. En dicho film, el protagonista es un denominado NPC, es decir, personaje no jugable o personaje sin conciencia propia que formaría parte del videojuego. Por otro lado, los jugadores externos a la simulación son aquellos personajes que portan gafas de sol. Al más puro estilo de la película del año 1988, Están vivos, o Daylife en inglés. Una y otra vez, nuestro protagonista realiza las mismas acciones en bucle, hasta que en un momento dado el personaje sencillamente cobra conciencia propia. Y es precisamente a partir de ahí cuando su mundo cambia, y cuando podrá hacerse con unas gafas para cambiar su perspectiva. Son infinidad las películas que nos muestran reiteradamente el mismo concepto una y otra vez. Películas como Metropolis, Daylife, Blade Runner, Brasil, Dark City, The Matrix, Johnny Mnemonic, El Cortador de Césped, Desafío Total, System Z, Nivel 13, Boss Level, La Celda, Ready Player One, e inclusive algunas infantiles tales como Lego, la película o la reciente Barbie, en las cuales muchos protagonistas están inmersos en sus soporíferas rutinas, hasta que toman conciencia y se formulan preguntas. ¿Hay algo más? ¿Habéis pensado en la muerte? Son infinidad las películas que nos lo dicen en la cara, precisamente para perpetuar el ciclo y hacerte creer que algo así no es posible. Algunas más que otras, por supuesto, pero en el fondo con demasiados nexos en común. Todo ello, querido oyente, no es sino una auténtica alegoría de nuestro propio mundo, en el cual cualquier persona que transite la vida sin cuestionarse nada, sin realizarse preguntas, sin indagar en todo ello, por supuesto pasará sus días como un auténtico NPC, o personaje dentro de la simulación, que cumplirá el papel que le haya podido ser asignado o que se dejará llevar por las imposiciones de dicha simulación. Sin embargo, quien cobre conciencia plena de dónde nos encontramos y para qué nos encontramos aquí, verá el mundo con otros ojos, y no exagero con ello, sino que al tomar plena conciencia de determinadas cuestiones existe un antes y un después. Hablemos también de científicos como James Gates, físico teórico de la Universidad de Maryland. Se dio cuenta de que existe un algoritmo que utilizan nuestros buscadores en Internet que está incluido en todos nuestros softwares. James descubrió que, a nivel cuántico, en la estructura de nuestra propia realidad, dicho algoritmo también se repite, lo cual podríamos considerar incluso una evidencia que pueda refutar la propia teoría de la simulación. En conclusión, podríamos deducir la existencia de una inteligencia no humana detrás de todo ello, la cual programó nuestra denominada realidad. Con el desarrollo e incursión de la computación cuántica se abre un nuevo espectro de posibilidades, que de alguna manera y cada vez más parezca refutar tales teorías. El procesamiento de la información deja de ser binario y se vuelve omnipotencial, dejando de ser 0 o 1 para ser 0 y 1 a la vez, por decirlo de alguna manera. Cuando dicha computación cuántica incursione en la robótica, el metaverso o la inteligencia artificial, se vaticinan realidades tan reales, valga la redundancia, que no puedan ser distinguidas de la propia realidad. De hecho, no creo que sea casual en absoluto el exponencial incremento tecnológico que venimos experimentando en tan poco tiempo, lo cual es evidente, sino que tal como mencionamos quienes están inmersos en el mundo de la computación cuántica, tales como Jordi Rose, te dicen en la cara que están interactuando con entidades de otra dimensión, o cuanto podríamos denominar como antiguos dioses. Resulta cuanto menos curioso que el referente gráfico utilizado en las conferencias de Jordi Rose se asemeja a figuras del mundo Lovecraft, tales como Cthulhu o entidades del estilo. Algo cuanto menos tan curioso como inquietante. ¿No sería algo nuevo el intercambio de información o tecnología entre entidades no humanas y las altas cúpulas de gobierno? Según reportan infinidad de fuentes. De alguna manera y en base a ciertos acontecimientos pareciera que estuviéramos inmersos en algún tipo de lucha de poder entre diferentes castas no humanas, las cuales precisamente no desean los mejores intereses de la raza humana, sino que sencillamente nos consideran una mera fuente energética. Todo ello en base a que la teoría de la simulación no es para nada incompatible con cuanto hemos desarrollado a lo largo de este programa, contemplando la posible existencia de diferentes castas, incluida la reptil, la cual sería autóctona de la cuarta dimensión y desde allí podría operar incursionando puntualmente en la tercera dimensión, es decir, la nuestra. Los antiguos chamanes también sabían todo ello, y de igual manera lo contemplan. Sin olvidar, ante todo, que el amor es el único poder capaz de trascender el espacio y el tiempo. Antes de proseguir, me gustaría expresar un especial agradecimiento a Ibera Gabriel, investigador y asociado de comunicaciones del Instituto Checrona en México. Ahora, querido oyente, me gustaría que escucharas un extracto de una interesante conferencia otorgada por David Kay. Ahora, algunos científicos a través de los años han postulado que este mundo físico solo existe cuando es observado. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Debido a esto. Cuando pones un disco compacto dentro de un computador, este no lee toda la información del disco al mismo tiempo. Lee solo la parte que está observando, donde sea que esté tocando el láser. Todo lo demás sigue en forma de información, pero no está siendo transferido a la pantalla, como imágenes y demás. Y nosotros hacemos lo mismo. Cuando observamos, decodificamos y luego lo traemos a esta realidad. Pero sin eso, esto solo es la base de un universo metafísico vibratorio en el cual se basa todo. No hay luz que llegue al cerebro. Así que, ¿cómo vemos la luz? ¿Cómo puedo ver esa luz si ninguna luz llega al cerebro? Porque el cerebro decodifica la información en esa luz. Así que cuando vemos en la película Matrix, cuando dicen que no hay cuchara y que la cuchara no se dobla, sino que es uno mismo, es exactamente eso. Porque el único lugar donde existe la forma física de la cuchara es aquí, en la mente. Y tú la doblas al doblar la forma en que decodificas la realidad. Los milagros simplemente son superaciones del programa de lo que es posible y lo que no. Nosotros obviamente estamos programados para creer que cuando caminemos sobre fuego nos vamos a quemar. Y si caminamos sobre fuego o brasas ardiendo con esa creencia, con ese estado decodificado, entonces te vas a quemar los jodidos pies. Pero muchas personas han demostrado que si vas a otro estado de conciencia y sobrescribes eso, puedes caminar sobre brasas y no sentir nada. ¿Por qué? Porque una ilusión no puede quemar otra ilusión a menos que creas que sí puede. No existen los milagros. Estos son solo el entendimiento de cómo manifestar todas las posibilidades. Y ese entendimiento viene del hecho de que reconozcamos y entendamos que somos conciencia. Conciencia incorpórea y sin forma teniendo una experiencia. Como los chamanes de América Central decían, somos perceptores, somos conciencia, no somos objetos, no somos sólidos, no tenemos límites. Nosotros, o mejor dicho, nuestra razón olvida eso y por lo tanto entramos en la totalidad de nosotros mismos, en un círculo vicioso del cual raramente salimos en nuestras vidas. Y ese círculo vicioso es donde el sistema de control nos quiere tener. Porque entonces somos controlables. Si entendemos quiénes somos y qué somos, seremos imposibles de controlar por un montón de maniáticos del control. El cuerpo es la forma en que la conciencia experimenta esta realidad. Si yo quiero interactuar con esta realidad, la cual es un rango de frecuencia, debo tener otro caparazón, como todos lo tenemos, que vibre con este rango de frecuencia, porque nuestra conciencia vibra tan rápido que es como si Radio 1 tratara de sintonizar con Radio 2. Son diferentes ondas y nunca sucederá, así que tomamos esta proyección a la que llamamos cuerpo, y por lo tanto puedo tomar esto e interactuar con esta realidad. Lo que el sistema de control quiere que hagamos es que creamos que esa proyección, ese vehículo en el cual experimentamos esta realidad, es quienes somos, porque pasamos de ser todo lo que hay, fue y será. Ah, soy John Smith, soy Ethel Jones, no tengo poder. Todo lo que es una mentira. Decimos que entramos a Internet. Nosotros no entramos a Internet, el computador es quien lo hace. Y nosotros observamos el Internet a través del computador. Y una mente-cuerpo es el vehículo para experimentar esta realidad. Ella es la que va a Internet y la conciencia, nuestro verdadero yo, observa, justo como la red mundial, observa el Internet a través de ese vehículo. Y como dije, nos quieren hacer creer que somos lo primero y no lo segundo. Tuve una visión sentado en la bañera hace ya unos años, tal vez. Y mi gran y brillante amigo, Neil Hay, representó lo que vi. Estoy sentado en mi bañera y veo una energía ondulante, una especie de energía blanca y amarilla, e inmediatamente pensé que era conciencia. Entonces un ojo apareció en la energía, en la conciencia, y entonces un telescopio apareció. Y al final del telescopio estaba esta realidad, la Tierra, el sistema solar, etc. Y el último movimiento fue el telescopio transformándose en un cuerpo humano. Y eso fue tan profundo en el sentido de cómo funciona esto. Y debido a las limitaciones de este enfoque, nos vemos a nosotros mismos si no estamos en contacto con lo amarillo, en términos muy limitados. La muerte es simplemente bajar el telescopio. Oh, estoy harto de esto. Qué mierda de lugar. Hola, muy bien, estoy de vuelta. La verdad, nunca te fuiste. El computador está aquí, nosotros observamos a través de él. Quiero mostrar la diferencia porque aquí podríamos quedarnos todo el día. La diferencia entre consciencia y lo que llamamos mente. Todo es la misma energía al final porque todo es una sola consciencia unificada. Le llamo infinito, pero toma diferentes expresiones. La consciencia es el océano. Todas las posibilidades, todo lo que existe. Pura consciencia. Y la mente es como una expresión densa y congelada de esto. Y por lo tanto tiene grandes limitaciones en términos de consciencia y percepción comparado con lo otro. Y una de las razones es que al interactuar con esta realidad, que es más densa que la consciencia, entonces debemos tener un empaque más denso, a lo que llamamos mente-cuerpo. Por lo tanto debe ser más limitada que la consciencia misma. Y solo he tomado drogas psicoactivas una vez, o bueno, una y media. La primera vez fue en Perú cuando tomé algo llamado ayahuasca, y luego en el 2003. Y durante 5 horas tuve esta voz, tan fuerte como estoy hablando, en una forma femenina, hablándome sobre la naturaleza ilusoria de la realidad. Y cuando regresé a Inglaterra, ya que tuve la experiencia de la selva amazónica, empecé a seguir nombres, estados y lugares atando esta información, según lo que me fue dicho, y fue extraordinariamente acertado. Es increíble que la ciencia mediática sostenga la mayoría de esto, pero no se quieren dar cuenta porque ambas disciplinas no se hablan entre ellas. Cuando conectas los puntos te das cuenta que ya habían establecido que esto es una ilusión. Pero eso no le salió bien porque es demasiado parecido a la verdad. Y lo que yo experimenté en ese estado más allá de este mundo, más allá de lo vibratorio, fue la quietud y el silencio. Y allí es donde están todas las posibilidades, en la quietud y en el silencio. Hubo una gran frase que esa voz me dijo al explicarme la naturaleza de la realidad. Dijo, si vibra es ilusorio. Si vibra es una ilusión, porque a nivel de nuestra esencia todo es quietud y silencio. Yo experimenté eso. Es un sentimiento increíble. No hay emociones negativas, ni miedo, ni preocupación por pagar la renta. Todo esto se va en ese reino. Eso es lo que ellos quieren. Por eso tienen a tanta gente, la gran mayoría, en ese estado, en una falsa identidad. El mundo luce tan sólido que te lo crees. Pero no puede serlo. No puede serlo, incluso si así lo parezca. Y si golpeas tu cabeza contra la pared y caminas sobre el fuego pensando que te quemarás, ¡boom!, te romperás la cabeza. Pero no puede ser, porque el mundo está formado de átomos. Y los físicos cuánticos han demostrado que los átomos no tienen solidez. ¿Cómo puede algo que es básicamente espacio vacío formar un mundo sólido? No puede. La razón por la que parece es debido a que la información a modo de ondas de universo metafísico está decodificado en solidez aparente. De nuevo, es solo la forma en cómo decodificamos la realidad lo que le da forma. Tomamos información de un disco, lo ponemos en la pantalla y pareciera tener solidez de espacio y tiempo. Pero no la tiene, solo es información siendo leída y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. La razón por la que parece sólida y tridimensional es porque vivimos en un mundo holográfico. Vemos hologramas, podemos incluso comprarlos y parecen ser tridimensionales. Pero en realidad no lo son. Solo es una ilusión de la forma que los hicieron. Y como los hacen es como toman un láser. Una parte de él va hasta el objeto que se quiere fotografiar. Otra parte va directamente a una placa fotográfica. Y luego la parte que llegó hasta el objetivo va hasta la placa y choca. Dos partes del láser chocan y crean, aquí vamos, una forma de onda. Se le llama en términos holográficos un patrón de interferencia. Es como lanzar dos guijarros a un estanque y luego las ondas que se crean chocan. Y esa es una representación de forma de onda donde cayeron esos guijarros. Qué tan pesados eran, qué tan alto cayeron, cuán grandes eran, etc. Y esta es la forma de onda que de nuevo parece como una copia holográfica. Es información, parece no ser nada, es como una huella digital, de hecho es muy apropiado. Pero eso es. Pero si disiparas un láser sobre eso, de repente, una imagen tridimensional y la mejor de ellas, viéndose muy sólida, aparece. Así es como creamos nuestra realidad. Es holográfica. Este hombre está en una ciudad australiana, creo que en Melbourne, pero estaba proyectando un holograma ante su público anonadado. Eso fue en CNN. Así que estamos creando una versión holográfica de esta información. Justo como un holograma hace en nuestras cabezas, de allí viene, de su constructo. Y es gracioso, he dicho esto por años. Y luego me topé con una revista muy mediática, la New Science, en junio del 2009, y en su portada decía: eres un holograma proyectado desde el borde del universo. ¿Qué les parece? Interesante exposición, sin duda, al igual que razonadamente razonable. ¿Acaso nuestro propio cuerpo físico no es sino un avatar que actúa a modo de ordenador para poder decodificar la información que se encuentra a nuestro alrededor? De alguna forma así es, y ello es extrapolable a otros formatos de información, que por ende actúan de la misma forma, dado que como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Pero escuchemos también a Elon Musk, quien no necesita presentación. Y aunque no sea un tipo de mi devoción, tampoco descarta la teoría de la simulación. Hay una especie de concepto filosófico de que una civilización suficientemente avanzada debería ser capaz de crear una simulación. Sí, tal vez ya haya respondido esto antes. He tenido tantas discusiones sobre simulaciones que es una locura. De hecho, he llegado al punto donde cada conversación era sobre simulación de inteligencia artificial. Y mi hermano y yo finalmente acordamos que no tendríamos más estas conversaciones, a menos de que estuviéramos en una bañera de hidromasaje. Debido a que en realidad mata la magia. Pero no estamos en una bañera, así que... La idea es que una civilización lo suficientemente avanzada podría crear una simulación que sería nuestra existencia. Y si seguimos con la teoría, tal vez nosotros estemos en la simulación. ¿Ha pensado en esto? Estamos... Incluso en una bañera, tanto así que fui expulsado de una bañera de hidromasaje. Muy bien, no es la conversación más así. ¿Estamos en una simulación? Creo que el argumento más fuerte para referirnos a que estamos en una simulación probablemente... Creo que es lo siguiente. Hace unos 40 años jugábamos Pong. Eran dos rectángulos y un punto. Esos eran nuestros juegos. Ahora, 40 años después, tenemos simulaciones en 3D fotorrealistas, donde millones de personas juegan simultáneamente y cada año se pone mejor. Y pronto tendremos realidad virtual y realidad aumentada. Si uno asume una tasa de mejora en todo, entonces los juegos se volverían indistinguibles de la realidad. No se notaría la diferencia, incluso si la velocidad de mejoría se redujera por 1,000 de lo que es ahora. Solo imaginemos que son 10,000 años en el futuro, que en realidad no es nada en la escala evolutiva. Así que teniendo en cuenta que estamos claramente en la trayectoria de tener juegos indistinguibles de la realidad y que esos juegos podrán ser jugados en cualquier decodificador y que habrá miles de computadoras o consolas, entonces parecería lógico que la probabilidad de que estemos en una realidad base sería de 1 a 1,000 millones. Dime qué hay de malo en ese argumento. El argumento es que probablemente, pero hay una falla en ese argumento. No estoy seguro si hay algún error. No, el argumento tiene sentido. Así que la suposición es que alguien nos venció y esto es un juego. No, es que hay una posibilidad en 1,000 millones de que esto sea una realidad base. Oh, muy bien. ¿Usted qué cree? Creo que es 1 en 1,000 millones. Me refiero a que parece ser claramente lo que se sugiera. Cuanto menos es curiosa dicha conversación que mantiene durante el transcurso de una entrevista, dado que especialmente pasan de las risas a una cierta incómoda tensión. Después de ello, Elon Musk continúa hablando de que espera que sea cierto que estemos en una simulación, dado que, si la civilización dejara de avanzar, implicaría ni más ni menos que un reseteo, algo que ha venido sucediendo a lo largo de los tiempos en reiteradas ocasiones, y algo que a mi modo de ver él sabe perfectamente. Pero no puede expresarlo en público. De igual manera, la posibilidad de 1 entre 1,000,000 es cuanto menos más que exagerada, dado que infinidad de científicos han establecido dichas posibilidades en 1 entre 2, lo cual dista demasiado de cuanto Elon expresa, visiblemente incómodo. Aunque no deseo realizar conjeturas, pero a cuanto se refería exactamente es a que en el hipotético caso de estar inmersos en una simulación, por pura lógica, aquellos que controlen dicha simulación en ningún caso permitirían que avanzáramos lo necesario dentro de dicha simulación, para comprender e inclusive poder demostrar que nos encontramos en tal simulación. Algo tan lógico como predecible. Y por ende, dichos controladores establecerían un reseteo que nos haga comenzar de nuevo. Algo que los antiguos narraron en varias ocasiones. Ya sea a través de un diluvio universal o diferentes estratagemas que hicieran sucumbir civilizaciones enteras, para tras ello poder comenzar de nuevo enterrando el conocimiento adquirido previamente. Se habla de legendarias civilizaciones, tales como Lemuria, la Atlántida, Hiperbórea o Tartaria, que muy posiblemente fueran más reales de cuanto imaginamos, dado que existen suficientes vestigios para pensar que existieron, aunque todo ello es ya harina de otro costal y merece un tratamiento aparte. En definitiva, la pregunta que queda en el aire sería, ¿vivimos en una simulación? Es algo que yo no puedo contestar, pero algo dentro de mí me indica que dicha posibilidad no puede ser descartada en absoluto, por puro razonamiento lógico. Dado que si yo mismo pude llegar a dicho razonamiento durante una sencilla conversación de trabajo, sin tan siquiera conocer que ello fue planteado anteriormente por personalidades científicas o reconocidas, algo me hace pensar que tal pensamiento contiene cierta verdad. Pero en última instancia eres tú, querido oyente, quien deba sacar conclusiones propias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y ante todo entiendas que aunque realmente estuviéramos inmersos en una simulación, ello no nos resta valor alguno, ni mucho menos. Al contrario. Dado que, como dijera Pierre Teilhard de Chardin, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, sea o no simulada, dado que nuestra alma es eterna, y como me gusta decir, esto es tan solo el comienzo. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Gracias y hasta el próximo episodio.